Bueno, y seguimos con la información y en este caso agradecemos al entrevistado. Tenemos aquí visita en piso, estamos con Daniel Julián, concejal del Frente Grande, también presidente de la Comisión de Hacienda en el Consejo Deliberante y que también fue secretario de Hacienda aquí en el municipio en la anterior gestión de Soledad Martínez. Así que seguramente de números vamos a hablar. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes y gracias por venir.
Bueno, Romy, gracias a vos por la invitación. Bien, todo bien.
Bueno, hoy un día importante para el Consejo Deliberante porque hay una sesión especial a las 6 de la tarde.
Sí, es así. En realidad es la primera sesión especial del año. Sesión especial se llama aquella sesión que no está en las sesiones ordinarias, que las sesiones ordinarias son todos los jueves, uh-huh. Y se llama especial porque tiene un tratamiento especial o puntual de algún tema. En este uh-huh. caso fue convocada por la intendenta para el día miércoles de la semana pasada, pero bueno, por un par de situaciones, sobre todo por orden administrativo del Consejo, porque hoy se tratan alrededor de 200 expedientes, es que la corrimos al día de hoy, acordado con todos los presidentes de bloque.
Bien, esto tiene que ver con el portal de acceso a la, en realidad el loteo portal Zapala,
así se
que
llama.
Es exactamente, sí, sí. Que es este loteo del en la entrada este, porque todos decimos la entrada y hay varias entradas a la ciudad en realidad, ¿no? En la entrada este, en estos terrenos que dio la familia Zapag en uh-huh. parte de pago de una deuda con el IADER, ¿no? Son 218 sí. lotes, hay lotes comerciales. Esto se trabajó, se aprobó en su momento en el 2009.
¿Es así?
Y
es
lo
así,
volvieron sí. a aprobar el año pasado.
O sea,
¿cómo fue ese recorrido? A ver,
tiene
un poco.
Toda una secuencia. En realidad se inicia en el 2007 con la gestión del intendente Raúl Podestá, que quien era vicegobernador en ese momento era el señor Jorge Zapag, quien inicia esta donación con cargo. Ese es el término
donación con cargo. Uh-huh.
Legal que tiene. ¿Por qué hago esta aclaración? Sí. Porque es una donación de un lote mayor, que es este amanzanamiento, y lo que tiene, ¿por qué es con cargo? Porque la familia tenía una deuda con el IADEP de un crédito X, y lo que esa donación con la venta de esos lotes se termine de saldar esa deuda. Por eso es donación con cargo.
Parte, no todo entonces.
Claro, parte.
O sea, exacto. Una parte se paga la deuda y la otra parte es una donación.
Exacto. En realidad lo que dice es con cargo, ¿por qué? Porque una parte se paga la deuda y lo que dice el cargo es que esos lotes además tienen que ser entregados con servicios básicos, mm. que es agua, luz y energía. O sea, ese es el 50% del total del valor del lote. O sea, cada lote que va a pagar un vecino ahí, sea comercial o residencial, es un 50% para el pago de esta deuda del IADEP y un 50% para contar, como te digo, con estos tres servicios. Esto siempre lo aclaramos en el mismo sentido de la gestión, porque hay que tener claro que no está incluido el servicio de gas.
Ah,
el servicio
ajá.
de agua, electricidad y cloacas.
Bien.
Así, como te digo, se inició en el 2007, en el 2009 se continúa con este con recibir esta donación con cargo. El intendente Edgardo Zapag lo que hace en su momento es iniciar un paquete de ordenanzas que es aceptar, porque se acepta por ordenanza la fracción mayor. Para eso, que es una nomenclatura catastral, lo que se hizo en ese momento es un estudio de impacto ambiental completo, que se contrató al ingeniero Filippi. Uh-huh. Y luego de eso, lo que había que esperar, paso siguiente, era que el IADEP informe el total de la deuda actualizada al momento que se culmine ese acto de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Eso tardó tanto que luego hubo cambio de gestión, ingresa la intendenta Soledad Martínez y fin del 2014, principio del 2015, ya se inicia de nuevo esta nueva actualización, porque en el medio tuvimos varias idas y vueltas, si el IADEP se disolvía, si no se disolvía, si pasaba al COPADE. Bueno, finalmente la deuda es de 6.300.000 pesos que se informa a la municipalidad recién en junio del año pasado, junio del 2017.
Bien.
Así está en el expediente, así es la formalidad. Esa deuda de 6 millones y pico de pesos hace que la municipalidad vuelque a la ordenanza que nosotros aprobamos el año pasado en detalle qué cantidad de lotes deberíamos subdividir esa fracción mayor para poder pagar estos 6 millones y medio de pesos y además contemplar, como te dije anteriormente, los tres servicios básicos,
los tres servicios,
que son alrededor de entre 7 y 8 millones lo que cuesta ese paquete de tres servicios.
De tres servicios, sí. Uh-huh. Que sería casi lo mismo de lo que valen los lotes.
Claro, casi, o sea, esa sumatoria sí, de sí, casi sí. 13 millones y medio de pesos uh-huh. se subdividió en los 218 lotes que vos especificabas.
Sí.
160 y pico de lotes para vivienda, y 30 lotes comerciales, sí. que hay servicio a ruta, que son lotes más caros.
Sobre la Tránac, ¿no?
Sobre, claro, sobre sí, la Tránac, sobre la ruta. Y después el loteo lo que tiene es adentro un bulevar que tiene un centro comercial también. Adentro y son lotes más chicos.
Uh-huh. Que también está bueno desde la planificación preverlo porque también es una exacto. zona que no tiene un desarrollo comercial, ¿no? Está alejada del claro, centro, exacto, es el ingreso exacto. a la ciudad. Así que
pero además así también lo preveía la urbanización que se hizo en su momento uh-huh. o el informe, el estudio de impacto ambiental uh-huh. Que hizo el ingeniero Filippi, ¿no? Uh-huh. Preveía una cortina forestal, prevé uh-huh. este espacio verde en el centro como estamos viendo acá en el plano y uh-huh. sobre, alrededor del centro están la totalidad de los lotes que son... estos y hace este paquete de 218 lotes, ¿no?
Perfecto. Bien, entonces, el año pasado el Consejo Deliberante aprueba esto, ¿no?
Esta planificación de 218 lotes.
Bien.
A esa planificación, además, la ordenanza del año pasado establece el monto, porque no es lo mismo
el... Y ese monto sigue igual hoy, ¿no?
Sigue igual, uh-huh. sí, 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 que esto fue un acuerdo, un compromiso, perdón, que hizo la intendenta en la última reunión con los vecinos, porque muchos vecinos que saben que no se trató en diciembre decían, y ahora con toda esta sí. modificación de valores, ¿se modifica el valor del lote? No.
No.
Lo que se comprometió la intendenta es, como es un tema netamente administrativo y un ida y vuelta entre el Consejo y la Municipalidad, se comprometió a que la diferencia de los servicios la va a asumir la Municipalidad. Uh-huh. O sea que para el vecino sigue
el mismo, precio
en metro cuadrado. Uh-huh. Obviamente aquel que es comercial es un poco más caro y el que está sobre ruta más también aún. Es más caro por metro uh-huh. cuadrado. Es un valor claro. que está establecido por ordenanza, ¿no?
Está bien. Y entonces... hasta ahora los vecinos ya han aportado el 50%, o
sea, no, porque no. nosotros lo que aprobamos, como te digo, el año pasado fue la fracción mayor,
la general,
estos 218 lotes. Lo que ingresó en diciembre del año pasado era cada uno de esos lotes
individualizado.
Todos,
había que aprobarlo, este lote es de fulano de tal, exacto, este lote es de menganito, exacto. sí.
Eso, en diciembre no se le pudo no dar se tratamiento. Hizo. Uh-huh. Algunas razones nosotros entendimos que se justificaban, por ejemplo, el bloque del MPN planteó que no ingrese en una única nota como ingresó, porque eso generaba de que si entraba un paquete de ciento y pico de lotes y yo no quería votar el de Romina Gret, no podía, porque había entrado en bloque. Entonces uh-huh. el planteo de ellos era que ingrese cada expediente individual con su nota individual y eso lo que permite, por un orden legislativo nuestro, es que cada concejal, si hay un lote que yo no quiero acompañar, puedo pedir votación nominal, uh-huh. si consigue los votos se aprueba, sí. si no ese lote no se aprueba.
Bien, una de las, por ejemplo, ¿no? en este caso hipotético, uno de los argumentos de algún concejal podría ser, no apruebo este lote sí. de fulano porque es empleado municipal o funcionario municipal y hay una ordenanza
al respecto, público,
¿no?
Sí.
Es, por sí, ejemplo,
sí,
digo,
sí.
no sé.
Sí, sí, puede ser, uh-huh. o por X razón, porque vos digas, no cumple con todos los requisitos que establece la 306 uh-huh. y por eso, o sea, te permite ese mecanismo que el ingreso bien. En bloque...
eso es lo que sí. lo demoró en que no se trate en diciembre.
No, eso es lo que lo demoró, como te digo. Hay situaciones o planteos de diferentes concejales que tenían cierta lógica, uh-huh. aunque quizás no la compartamos. ¿Por qué? Porque tiene un porqué uh-huh. ingresaron en bloque. Nosotros, como Ejecutivo Municipal, tiene que recaudar sí o sí este 50% en el menor tiempo posible, uh-huh. porque si no, no se pueden llevar los servicios a la totalidad de los lotes ni se
claro.
puede pagar la deuda.
Se va demorando.
Por eso
todo.
Es que ingresó uh-huh. en bloque.
Bien.
Porque si no ingresarían los 200 expedientes individuales y si solo te aprueban 10 y 190 no, es imposible llevar
empezar,
los servicios.
Claro.
Pero bueno, como te digo, tiene cierta lógica el planteo porque cualquier expediente de tierras. En la ciudad es independiente y tiene que llevar un seguimiento independiente.
Bien.
Otros concejales lo que plantearon en el mes de diciembre es que no había impacto ambiental, por eso también fue su negativa. Digo otros concejales porque no fue un bloque. De ese bloque hay una concejal que acompañó, un concejal que planteó eso.
Uh-huh. Estamos hablando del Frente Neuquén, básicamente.
Neuquín. Uh-huh. Conclusión, en el mes de diciembre todos los expedientes volvieron a la municipalidad.
Uh-huh.
Eso conlleva a, como ya lo que fue de público conocimiento en estos meses, que hubo algún que otro reclamo de vecinos. ¿Por qué? Porque hay muchos que en su momento, en diciembre, ya habían accedido a algún crédito y tuvieron que ponerlo en plazo fijo. Otros querían pagar el lote enseguida por allá comprar materiales. Bueno,
sí, sí, sí.
Generó este...
Sí, esto lo hablábamos el jueves pasado con Luis Gioni, que había estado en la sesión y estaba con el tema y decía esto, ¿no? Justamente los vecinos, el hecho de, en septiembre, cuando se aprueba la ordenanza, y lo veíamos en, la, en el archivo de las noticias, se hablaba de que en un plazo de cuatro meses ya les entregaban el lote. Entonces, bueno, obviamente el que está desesperado por su casa y que quiere empezar a construir, se organiza y, bueno, obviamente que se demore nueve meses, debe ser.
Pero además porque tiene una lógica. La idea era poder adjudicarlos en diciembre, en enero, en caso de que se solicite mayor tiempo para ver los expedientes, porque es el mes, quizás sería hasta un par de meses antes, pero el mes ideal para empezar a construir. Sabemos que acá en la ciudad, en abril, mayo,
sí,
ya
sí,
hay
que cortar
cualquier tipo de construcción hasta después del invierno.
Lo cierto también es que es bueno que esté el informe de impacto, que esté todo en regla, que esté todo. Es una zona donde hay fábricas, eso también lo sabemos. Yo convivo con el polvillo en suspensión, porque tengo tres fábricas a la vuelta de mi casa, entonces siempre tengo la calle de tierra. O sea, eso se entiende, es bueno lo de la cortina de árboles. ¿Cómo está también la ciudad respecto de la planificación? ¿Cómo la ves vos? ¿Sería este el lugar? Porque también en un momento hablábamos con Gastón Calabró hace un tiempo y decía, bueno, es muy difícil la proyección de la ciudad, es como que estamos rodeados lo más fácil era siempre, bueno, la parte del...
el noreste,
claro, el Bellavista, que muchos protestan por el tema de las piedras, pero es como que abajo está el ejército, para allá no se puede, para el otro lado tampoco, y estamos como cercados y no hay muchos lugares, al margen de que en el centro hay un montón de terrenos baldíos que tienen todos los servicios, y están así,
totalmente, ¿no?, obsoletos.
Claro, y este, bueno, es un lugar que es lindo, es la entrada de la ciudad, tiene esta cuestión de las fábricas. ¿Cómo ves también la planificación, teniendo en cuenta que sí va a ser un congreso, ¿no?, de planificación urbana?
Lo habíamos
visto desde el Consejo Deliberante.
Los colegios, del Colegio Ingeniero y...
Los tres, en realidad, ¿no? Ingenieros, arquitecto y el
agrimensores. Que en realidad nos pasó desde el Consejo Deliberante, que es de donde se convocó, que no los invitamos, pero no los invitamos... a propósito, no los invitamos porque la verdad creíamos que dentro, que era el mismo colegio, el de ingenieros y el de agrimensores, y hace menos de un año es que se dividieron. Cuando ellos se sumaron a la última reunión, explicaron esa secuencia.
Está bien.
En cuanto a la planificación, el panorama es el mismo que comentás vos y el mismo que sabemos todos los que estuvimos en gestión, que estuvieron o los que quizás vienen. A ver, es muy fácil decir, ¿y por qué ahora dan atrás de o en la zona noreste? Yo te puedo asegurar que vamos a seguir dando en esa zona cualquier gestión que venga, porque la ciudad no tiene otra forma de crecer, porque estamos en un embudo en lo cual o nos dan más tierras el Estado Nacional a través del ejército, que es este proyecto que todavía no se termina de culminar, pero que son 50 metros, por eso es que se hace el centro de convenciones y tiene una parte, la planificación tiene una parte del loteo para vivienda, instituciones y demás, pero es solo una franja.
Claro. Y bueno, Radio Nacional también dio su parte de la vieja antena, donde está ese barrio, que esperemos que en algún momento se inaugure, ¿no?
Exacto, sí, pero lo que digo es que alrededor, fuera de este loteo, que es una donación de un privado, y que permite estos 250 lotes, no tenemos más que continuar para el norte. O bien, algún planteo que puede ser avanzar sobre una FR, pero digo avanzar entre comillas y con cuidado, porque eso que hace, es una zona, las tres AFR que tenemos son con fin rural, cualquier modificación que se haga ahí, obviamente caemos a estas situaciones
Y que
transición.
No es ejido municipal en realidad,
no,
porque
es ejido
provincial.
Sí. Pero a lo que voy, aunque se quisiera avanzar, es lo que nos pasa, por ejemplo, ahora con todo el lote, la fracción frente a Diarco, para poder ubicar. Toda esa sección fue entregada para zona rural. Indistintamente de las gestiones, porque esto es un tema, a ver, la planificación...
Sí. El cañadón este, decimos.
Exacto. Hay que discutirlo con mucha mayor seriedad, en este mismo sentido de lo que vos decís. A ver, a vos te quedó una fábrica a dos cuadras. Ese loteo de transición, perdón, que era rural en su momento y que luego pasó a transición en el Cañadón Este, ¿qué es lo que pasa ahora? Que tenés una vivienda con una urbanizado, cinco o seis viviendas y al lado una chácara. Entonces, volvemos a estas mismas situaciones de que el que tuvo la primera entrega de esos lotes te dice, pero a mí me lo dieron para chacra.
Claro.
Y yo, ¿le molesta ahora el ruido del gallo o que tenga chanchos al lado? Pero es una zona de chacras. Entonces, en eso es lo que te digo, que para mí sí o sí no nos queda otra que crecer para la zona noreste.
Y en este caso, este terreno
que es loteo privado. También hay loteos privados. Uh-huh. Hay loteos privados atrás de ACA, hay loteos privados.
Sí, bueno, continuando
que han comprado grandes hectáreas y las subdividen. Terminan siendo loteos privados, de lo cual lo único que queda como tierra estatal o municipal es la zona noreste.
Claro.
Por eso es que nosotros, cuando nos juntamos con los dos colegios, ellos también nos planteaban esto mismo que decís vos. Zapala es como que se creó plano, no en altura. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que, bueno, lo explica mucho mejor Luis Grisolía, pero dice, vos vas a Neuquén, a Córdoba, a cualquier ciudad que ha crecido en forma rápida, ¿y qué pasa? Se empieza a lotear todos estos lotes vacíos que tenemos con todos los servicios, vacíos, porque son baldíos, son casas abandonadas, y empiezan a construir en altura.
Propiedad horizontal.
Exacto. Eso acá en la ciudad no lo tenemos. Una herramienta que nosotros encontramos, que ya hace por lo menos de la última fiscal impositiva se está implementando, es que todo aquel lote dentro de una zona urbana, zona centro, Don Bosco, Lado Viejo, que cuente con todos los servicios, hay lotes que tienen hasta asfalto, cloacas, recolección de residuos, arbolado público, y estén obsoletos, se les aumenta el retributivo de 5 a 10 veces. Obviamente más de un vecino se ha acercado a la municipalidad enojado por esa situación.
Sí, o se acercan y lo pagan.
Otros se acercan y lo pagan, y entienden de que si van a tenerlo como especulación inmobiliaria, lo pagan. Pero bueno, es una herramienta que por lo menos hizo que hace un año y medio empezamos a ver que lotes que estaban totalmente abandonados comiencen a refuncionalizarse por esto mismo, porque al Estado le sale carísimo. Son lotes en los cuales el recolector igual pasa, el servicio de arbolado igual pasa, indistintamente de las gestiones. Pasan las cloacas, pasa el gas, pasa la energía, además tienen asfalto y están especulando si en algún momento...
Sí, sí. Y alumbrado público, todo. Exacto. Sí, sí, tal cual. Bueno, Dani, esperemos, veremos qué es lo que pasa hoy. ¿Qué definiría, y ya cerramos este tema, la sesión especial de hoy entonces? ¿La aprobación individual de cada uno de los lotes?
En realidad hoy a la mañana también en otro medio me lo consultaban, si es que están las garantías de que se entreguen este paquete de lotes. La verdad, yo no me animo a decir que están las garantías, porque si no, algún voto cambia y eso cambia tarde. Vale. Hay 5 votos que en el mes de diciembre íbamos a votar favorablemente, lo mismo vamos a hacer ahora, y lo mismo hubiéramos hecho si esta sesión es más adelante. Porque además entendemos que estos 5 votos, y me animo a hablar de los 5 que acompañamos, que ya está el estudio de impacto ambiental, están los informes, y lo que hay que hacer es urbanizar para luego avanzar con algún informe ambiental, de ver si una vez que se avanza sobre el loteo no hay que hacer una cortina más amplia, no hay que hacer algún tipo de irrigación por el tema de la hidrografía del sector. Te digo esto porque todo esto está en el impacto ambiental inicial.
El de Filippi.
El ingeniero Filippi, sí. Con lo cual esos votos continúan, así creo que se han sumado los votos del bloque del MPN, porque han ingresado los lotes individuales, ingresó el proyecto de desafectación, que es pasarlo de zona industrial a zona residencial y comercial. Hemos visto en la Comisión de Obras Públicas hace 3 semanas que la comisión está abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de funcionar solo los lunes, como era un tema especial, se dejó abierta
toda la semana.
Exacto, y en cualquier horario, cualquier concejal se podía acercar mañana, tarde, mientras avise y quede en el libro de actas, a ver los expedientes. Varios de los expedientes se solicitó algunos ampliación de información porque faltaba justificar el rubro, porque habían pedido una medida y no lo especificaba el anteproyecto. Entonces entiendo que las garantías están para que el loteo hoy a la tarde se termine aprobando. La verdad, como te digo, no adelanto nada. Lo que sí acordamos ahora en legislativa, que la
preliminar
recién, sí, es que cada uno de los concejales tenga un máximo de 10 minutos, porque sabemos que se van a acercar vecinos y también es tedioso para el vecino acercarse al consejo, escuchar 3-4 horas de discusión que no le interesa, o quizás le interesa poco, pero lo que digo, el vecino que se acerca ahí es para saber si su lote sale o no sale, uh-huh. y por qué sale o por qué no sale. Bien. Entonces, lo que acordamos ahora en legislativa, como el reglamento establece hasta 20 minutos y además establece que si no me gusta lo que dijo Romina, yo te respondo y vos me volvés a responder, lo que acordamos hoy en legislativa es 10 minutos para cada concejal, se fundamenta todo, no me gustó lo que dijo, depende de cada uno, son esos 10 minutos y luego pasamos
a la votación. Perfecto. Bueno, Dani, mira, nos quedan 6 minutos nada más. Mira, en 5 minutos nos podés dar un panorama de cómo se está conformando el Frente Grande. Teníamos 2 temas en agenda. Me quedo con ese que me parece que es más local.
Hablamos del otro.
Del otro es el dólar, claro. la conformación político-partidaria, el Frente Grande. Para el año que viene, teniendo en cuenta que cuentan con la fecha que van a poner de votación, pero una gestión que, bueno, Soledad Martínez no puede renovar su mandato, y bueno, ver cómo están trabajando ustedes partidariamente para retener, porque digo que el MPN ya está con el cuchillo tenedor, está así, ya se quiere meter de lleno en la intendencia. Escuchábamos a Chasco el otro día cuando asumía, y obviamente que es el objetivo, y hay otros partidos también que obviamente quieren llegar a la intendencia. No, ¿cómo están ustedes?
Primero que nada, me lo preguntás como frente. Nosotros como Frente Grande sabemos que nuestro rival político, porque con esto tomo las palabras de la intendenta y lo mismo del quien fue intendente Raúl Podestá. Una cosa es el rival político en un proceso de elecciones, que serán 2, 3 meses, 5 meses, y luego de eso, quien gobierna la ciudad, quien gobierna la provincia, quien gobierna el país, hay que ser respetuoso con eso y hay que trabajar en pos de mejorar, en este caso, la vida de los vecinos de Zapala. Entonces, como contienda política, nosotros sabemos que nuestro rival político es el MPN. Hace 20 años que le disputamos en la ciudad cualquier conducción al MPN. El intendente Podestá, como la intendenta Soledad Martínez, son del Frente Grande. Por eso es que nosotros lo que planteamos es que entendemos que tenemos cierto prestigio partidario como para enfrentar nuevamente en una elección, que además es como vos lo planteás, la intendenta Soledad Martínez no puede renovar, con lo cual lo que viene es una renovación también para nosotros de interna. Uh-huh. Sabemos que dentro de los compañeros y compañeras que estamos va a tener que salir el nombre del candidato, candidata que sea, y que va a tener que ser acompañado del mejor equipo o de las mejores caras para poder mostrar una elección, porque además hay algo que nosotros sí tenemos sobre la mesa, que es poder defender este tipo o este modelo de gestión, uh-huh. ¿no? Que quizás con esto, obvio, no desmerezco a ningún partido. Lo que digo es que es muy fácil criticar al gobierno municipal, criticar al gobierno provincial, criticar al nacional, y yo voy a ver a qué juego el año que viene. Bueno, la verdad que nosotros nos corremos de esa discusión porque somos gestión, tenemos que gobernar sí o sí hasta fin del 2019, y obviamente que está dentro de nuestras ambiciones poder renovar el compromiso con la ciudad, ¿no?
Bien, entonces la pregunta fue por Frente Grande. Ahora, tanto en la elección de 2011 como en la última, fueron acompañados, ¿no? Con colectoras. ¿Y cómo ven ese panorama también? No,
obviamente, abiertos al diálogo estamos siempre. Sabemos, como te hice este planteo como partido político, como Frente Grande, también te digo, las veces que hemos ganado en la ciudad ha sido con colectoras o ha sido con partidos aliados, porque también de eso depende y de eso se trata la política, ¿no? Obviamente, luego de eso quizás hubo quiebres que uh-huh. nadie hubiera querido, de un lado o del otro, pero sabemos que para poder renovar acá en la ciudad también tenemos que hablar con muchos espacios que piensan similar a nosotros o que tienen similitud con la forma de hacer gestión con nosotros, y de eso va a depender estos últimos uh-huh. meses. Tomo algo de lo que dijiste. La Carta Orgánica lo que prevé es que quien tiene la facultad de llamar es la intendenta, sí. en este caso. Uh-huh. Lo bueno para todos los espacios políticos es que prevé 3 meses antes, con lo cual no es que la elección se llama un día para otro. Eso permite que todos los espacios que quieran participar o jugar en una elección a intendente o mayor lo puedan hacer.
Uh-huh. Bien.
Pero sí, mirá, me diste 6 minutos.
Sí, no, mirá, ya está, estamos terminando.
Vos hablás obviamente de el MPN, tiene esta lógica siempre. Ellos tienen elección partidaria siempre el año antes de las elecciones, siempre el año antes de las elecciones realizan sus internas, por eso que también se ve muchísimo movimiento De este partido y quizás no de los otros, porque todos los demás partidos sabemos que quizás el objetivo es más claro, sin ir a una interna, sin ir a este proceso que tiene el MPN, que uh-huh. genera ruido quizás antes que cualquier otro espacio.
Claro. ¿No? No, y lo último que te voy a preguntar es si el Frente Grande, así como fue acompañado, no puede acompañar.
Bueno, mira, tomo lo que te dije inicialmente. Obviamente nosotros sabemos que siendo gestión, nosotros tenemos un modelo de gestión y creo que ese modelo de gestión lo queremos conservar. Estamos abiertos a otro tipo de espacios, pero creemos que quien debe comandar debe ser un compañero o compañera de nuestro espacio.
Del Frente Grande, perfecto. Bueno, Dani, muchas gracias por venir al programa, por acercarte a la radio. Ha sido un gusto hablar con vos.
Bueno, cómo no, gracias a vos por invitarme y quizás llegué unos minutitos tarde, pero estaba en la legislativa para hoy a la tarde.
¿Sí? No, por eso sabemos. Muchas gracias, te agradecemos especialmente. Bueno, nosotros nos despedimos. Silvia Valenzuela, gracias por estar allí en la operación técnica. Nosotros nos reencontramos mañana a las 14 horas. Chau, chau.
El Tribunal Oral Federal número 4 fijó para el 30 de octubre a las 9:30 horas el inicio de los juicios de la primera.